Esto es Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual. Queremos que disfrutes de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Bienvenidos.
Muy buenos días, ¿cómo está toda la gente bella de Equipping People? Les saludo de una manera muy especial, deseándoles un día lleno de bendición, lleno de salud y lleno de mucha, mucha prosperidad en todos los ámbitos de tu vida. ¿Cómo se encuentra la gente hoy? Creo que hoy va a ser un día maravilloso. Tenemos una mañana espectacular en donde sabemos que vamos a aprender algo más de la palabra, y que ese aprendizaje nos va a llevar a ser mejores personas. Eso es lo que creemos aquí en Equipping People. Por eso creemos que esto es cultura de entrenamiento espiritual. Bueno, y este es un buen momento para nosotros comenzar a enviarle a las personas el video. Vamos a decirle, mira, estamos aquí reunidos, mira, ya estamos al aire. Entonces, es bueno que tomes tu celular en este momento y empieces a enviar. Yo voy a comenzar a hacerlo contigo. Se lo voy a enviar a mi familia, se lo voy a enviar a muchos amigos que yo sé que hoy, según el título que Dios nos ha dado, van a necesitar consuelo y aliento de Dios. Así que vamos a enviarlo, vamos a decirle a la gente, aquí estamos dispuestos a compartir con muchísimas personas. Ya aquí comienzan a conectarse, qué bueno que la gente comienza ya a estar en sintonía de un episodio más de Equipping People. Hemos tenido unos días calurosos en esta parte del mundo y creo que en muchas partes del mundo está haciendo el mismo calor. Pero hay que protegerse, hay que estar tomando mucho líquido. Ayer estuvo de cumpleaños Celia Esmeral. Un abrazo grande. Hablamos contigo, también tu nieta Emily. Y bueno, muchas personas, ayer cumplieron muchas personas. Así que un año más de vida para todos los que cumplieron en este mes que acaba de pasar de julio y en este principio de agosto. Un abrazo grande de Equipping People, deseándoles salud, bendición y prosperidad. Sobre todo, estar cerca de Dios. Vamos a la palabra, vamos a entrar de una vez. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Diga, consuelo y aliento de Dios. No existe nada más importante que entender esto. El único que nos da consuelo, el único que nos da aliento verdadero, definitivo y eficaz es Dios. Dios Padre siempre tiene para nosotros ese aliento, esas palabras, esas situaciones que Él en su misericordia y en su gracia fabrica para nosotros. Y vemos personajes en la Biblia como el apóstol Pablo, que vemos un hombre muy fuerte, un hombre que creemos que nunca tuvo momentos débiles o llenos de miedos. Pero sí, el apóstol Pablo tuvo momentos donde tuvo miedo. Y esos momentos todos los conocen. Tú que me estás viendo y oyendo sabes a qué me refiero. Los momentos de decaimiento, que se llaman, en donde nos agarra ese desánimo y no queremos seguir adelante con esta bella vida que Dios nos regaló. Dios nos regaló una vida preciosa, pero muchas veces nosotros, por los problemas, por las circunstancias, tendemos como a deprimirnos y tendemos a pensar que no vamos a seguir. Les ha sucedido, sé que muchos de los que están aquí les ha sucedido, a todos nos sucede. Al apóstol también le sucedió lo mismo, al apóstol Pablo, y pudo experimentar que el único que nos alienta y el único que puede llenarnos de consuelo se llama Dios, el Dios de la Biblia, el Dios Padre. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, y ese es el único que puede darte ese aliento y ese amor. Y te lo puedo comprobar en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a irnos a Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 5 y 6. Ábrelo en tu Biblia, ya sea física, ya sea digital, y leo. Dice, desde que llegamos a la región de Macedonia, no hemos descansado. Al contrario, hemos sufrido, ¿qué? Mucho. Hemos luchado contra nuestros enemigos y contra nuestro miedo. Pero Dios, que anima a los que sufren, nos consoló con la llegada de Tito. En este pasaje vemos que había un estrés en el trabajo ministerial, había un estrés en el trabajo espiritual de Pablo. Y bueno, a todos nos pasa. A los que tienen trabajos de tipo espiritual y a los que no tienen trabajos de tipo espiritual los estresa. Y él habla de que había tenido que sufrir o había que luchar, había estado luchando con sus enemigos y contra su propio miedo. Ahí me voy a referir a tu propio miedo y a mi propio miedo. Hemos dejado de hacer cosas porque tenemos miedos internos que se convierten en aquellos acusadores más terribles, inclusive que si nos acusara una persona, más terribles que si un familiar o un amigo nos dijera alguna crítica destructiva o tóxica. Lo que tenemos en nuestro interior es lo que muchas veces no nos deja salir adelante. Y podemos ir a las terapias psicológicas y podemos ir a las terapias psiquiátricas, a las terapias de cualquier terapeuta que con buena intención, yo sé que lo hace, pero si en ti, escúchame, en ti no existe una determinación de meter mano de lo bueno que tienes, de lo maravilloso que eres, de lo inteligente y de lo capaz que tú eres, puedes gastar todo tu dinero en los mejores terapeutas y no vas a lograr nada. Así que ese miedo con el que luchaba Pablo es el mismo miedo que yo sé que muchos aquí. Y te tengo una gran noticia. Hoy he venido a darte algunos consejos para que te levantes. Si acaso estás en esa situación y si no, pues no sé si alguna persona cercana a ti lo pueda estar. Y tal vez necesite que tú le envíes este video o que le hables simplemente lo que vamos a enseñar, lo que voy a enseñar en esta mañana. Vamos a trabajar en equipar nuestra mente con toda la sabiduría bíblica acerca de consuelo y aliento. Dios nos da consuelo y Dios es el que nos da aliento. La primera es la revelación de su presencia en nosotros. Para mí, y de pronto tú no tienes que pensar igual, pero creo que sí me puedes apoyar. Para mí, lo más importante en un hombre y una mujer espiritual es conocer realmente la revelación de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo en nosotros. De eso depende mucho de tu éxito espiritual, porque hay un éxito espiritual que es cuando encontramos plenitud y encontramos paz. Encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos me dicen que sí? Aquí están. Oh, qué bueno que estás conectado. Maravilloso. Bien. Hablando de la presencia de Dios en nosotros, yo no podría aconsejarte que busques la presencia de Dios. No hay que buscarla en un lugar especial, no. La gran revelación es que su presencia, todo su ser, todos sus atributos, todo su amor, todo lo que Él es como esencia, toda su presencia, Se encuentra con Cristo, a través de Cristo, pero está ya en nosotros. ¿Y por qué? Porque Él le plació, porque Él es soberano y porque Él le dio la gana de diseñar que Él va a ser nuestro habitante permanente. Y eso nos lleva a formar algo muy importante que tenemos que tener en nuestra mente, y es que al ser nuestro habitante permanente, Él nos hace uno. O sea, Cristo y nosotros nos volvemos uno. Uno, somos uno. Uno, no son dos, son uno. Uno solo en Él. Por eso es importante entender esto, porque cuando entendemos de que yo no tengo que escuchar para llenarme de la presencia de Dios a alguien, de que yo no tengo que cantar ciertas canciones para llenarme de su presencia, de, bueno, muchas cosas. Entonces yo entiendo que si Él está en mí, por eso Pablo decía, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en ti, está en Él. Todo lo puedo en Cristo. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Entonces, si yo estoy en Él y Él está en mí, somos uno. Y como somos uno, entonces, para mí, no deben existir los miedos internos. Para ti, tu amigo o amiga que me escuchas, no deberían existir los miedos internos. Para ti lo que debería existir y para mí es la victoria intensa. La victoria que siempre nos va a llevar a grandes cosas. No estoy diciendo que no vamos a tener momentos difíciles. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas. Pero nosotros vamos a estar por encima de los problemas porque tenemos claro quién vive en nosotros. Y te lo voy a demostrar. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Voy a leer la Reina Valera 60. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Escúchame, si tu presencia no va de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta afirmación de Moisés nos enseña que en el antiguo pacto sí había la posibilidad de ir o no con su presencia. En el nuevo pacto, Dios habita no solo en todas partes, sino también en cada hijo o hija de manera individual como templos vivientes. La Biblia dice en el nuevo pacto que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y yo creo que yo estoy hablándole a templos de Dios, a templos de Cristo, a templos del Espíritu Santo, que en este momento están escuchando y se están conectando espiritualmente con este mensaje que sale de la palabra y que en todos esos que me escuchan y ven, vive, habita eternamente Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Ahora me dieron un like, denme un like por eso. No existe una situación adversa, escúchame, más grande que el poderoso Dios de la Biblia que decidió en su perfecta voluntad vivir en cada uno de nosotros, en tu vida, en mi vida. Escúchame, no existe un problema, no existe una situación triste, no existe una situación catastrófica, una tragedia. No sé cómo que haya pasado en tu vida. Lo más grande que haya pasado en tu vida, terrible para ti, que te marcó, no puede ser más grande que el Dios que habita en ti, que el Dios que está allí amándote, dirigiéndote, el que te conoce perfectamente, el que sabe en qué fallas cuando piensas en una cosa, el que sabe en qué fallas cuando abres tu bocota y la embarras. Ese Dios está viviendo dentro de ti. Entonces, cuando entendemos la revelación de la presencia de Dios eterna viviendo en mí, mira, somos indetenibles, inquebrantables. Nada, nada nos puede detener. Esto nos brinda un consuelo, esto nos alienta. Por eso el tema de hoy es consuelo y aliento de Dios. Nos alienta a caminar ¿cómo? Diga conmigo, victoriosos. Y también nos enseña a caminar con una fe arrolladora. Esa fe arrolladora ya viene con nosotros. Cuando Cristo, cuando Dios nos creó con esa fe arrolladora. Claro que sí, tú la tienes. ¿Qué debo hacer, Iván, para sacarla? ¿Qué debo hacer, Iván, para activarla? Úsala, úsala. Y mira las cosas que no son como si fueran. Y atrévete a tomar decisiones. Y si te da miedo, tómalas por encima del miedo. Si crees que Dios está contigo, dale, dale, que vas a triunfar. Que vas a triunfar. Creo que es así. Entonces, número uno, la revelación de su presencia en nosotros. ¿Estamos claros? ¿Cuántos ya están revelados? su presencia está conmigo, no va conmigo, no, vive dentro de mí, vive en cada pensamiento que tengo, vive en cada decisión que tomo. Así debe ser su presencia en ti. Número dos, te voy a dar otro consejo. ¿Qué nos alienta o qué nos da consuelo? Su palabra. Mira, este librito, bello y precioso, lleno de tanta sabiduría, este libro, wow, este es nuestro manual de vida. En este libro nosotros nos debemos cobijar, en este libro nosotros nos debemos cubrir, en este libro nosotros nos debemos siempre introducir. ¿Dónde saco conocimiento? En este libro. Y cuando lo comenzamos a leer y cuando lo comenzamos a aplicar, ocurre algo sobrenatural. Nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿dónde voy a escuchar la voz de Dios? En la Biblia. En la Biblia. Vámonos al Salmo 119 y vamos a leer los versículos 49 y 50, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa, oye esto, renueva mis fuerzas. ¿Cómo así? Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. ¡Wow! Tu promesa renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades. ¿En dónde? En la palabra. ¿En dónde? En la Biblia. ¿En dónde? Allí en ese libro. ¿Quieres aliento y consuelo? Sí, quiero aliento y consuelo. No sé qué situación puedas estar pasando. Abre ese maravilloso libro. Allí es donde están escritas las líneas de sabiduría escritas por Dios para ti. Es en ese libro. Quisiera aconsejarte, vejón del embustero que dice esto, o vejón del otro que promete eso, o donde el profeta, el pseudo profeta tal, porque ahora todos son profetas. No puedo aconsejarte eso porque eso sería un mal consejo. Introdúcete en la Biblia, introdúcete, por ejemplo, lee el libro de Juan, lee el libro de Romanos, lee el libro de Gálatas, Efesios, lee el libro de Hebreos, hermoso, todos esos libros llenan de fuerza nuestra vida, nos alienta y nos da consuelo. Y ahora, no solamente leerlo, el leerlo no, debe hacer de ese libro nuestro estilo de vida, nuestro caminar, aplicando todas las verdades presentes. ¿A qué? A nuestro andar diario, a nuestro caminar, a los momentos en donde creemos que ya no podemos más. Allí. Allí es donde debemos aplicar lo que aprendimos. ¿Ok? Y te voy a decir algo. Todos debemos esforzarnos. Y este versículo, les comento aquí de corazón a corazón, este versículo siempre lo he tenido tan presente en mi vida, porque yo soy de los que cree que servir y ayudar a los demás trae recompensa. Pero cuando le sembramos la palabra en sus corazones, sus vidas se vuelven algo lleno de luz, lleno de alegría, sus semblantes cambian. Perfectamente. Dios es grande. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:15, Nueva Traducción Viviente, versículo que tengo muy, muy pegado a mi corazón. Dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¡Qué tremendo! Esfuérzate por presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Qué tipo de aprobación? ¿Para salvación? No. Su tipo de aprobación es, si tú dices ser mi discípulo, Si tú dices ser un seguidor mío, si tú amas a mi hijo Cristo, tiene que haber coherencia en tu forma de ser. Tienes que ser un hombre y una mujer honorable. Tienes que ser un hombre de confianza. Tienes que ser una persona íntegra. Tienes que ser una persona con decoro, con humildad. Eso es lo que los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu nos dice: amor, gozo, templanza, benignidad. Esos son comportamientos. A eso nos llama Dios, a comportarnos coherentemente con lo que aprendemos en su libro, con lo que aprendemos en la Biblia. Y eso es lo que diariamente buscamos nosotros, no como aprobación para una salvación o para ver si se salva nuestra alma. No, no, no. Nosotros ya el asunto de la salvación está resuelto en Dios. Ahora lo que coherentemente debe pasar en nosotros es vivir una vida espiritual victoriosa. Vida espiritual victoriosa. Eso es todo. Cuando se ponga oscuro el horizonte, y eso te lo doy como consejo, cuando lleguen los problemas o lleguen las circunstancias adversas, que a veces parecen interminables, lo único que nos dará consuelo, lo único que nos levantará es leer y meditar la palabra de Dios. Al leerla y meditarla, y como te venía diciendo, actuar coherentemente y correctamente según lo que hemos aprendido en ella, eres indestructible. Amigo, eres indestructible. Amiga, eres indestructible. Nada podrán hacer contra ti, nada. Y te lo voy a comprobar. Salmo 119, 105, luz, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. A veces estoy hablando con alguien y me dice, dame un consejo que me dé luz. Y yo le pongo la Biblia, le digo, toma, ahí está la luz. Y le leo este versículo, tu palabra es una lámpara a mis pies y es la luz que ilumina el camino de todos aquellos que creen en Él y que se le acercan con esa convicción. ¡Qué lindo! ¿Sabes? Tenemos un Dios hermoso. Amigo, tienes un Dios y un Padre que te ama. Amiga, tienes un Dios y un Padre que está dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos. Y lo que sea para Él no es lo mismo, no es un lo que sea de los humanos. Porque Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño del espacio y Él es el dueño de todas las cosas. Pero también tienes que reconocer que Él ha creado circunstancias favorables para ti. Nada es casualidad, nada llega por un azar. Dios no es el azar, Dios es el plan perfecto. Todo lo que pase en tu vida es un plan perfecto de Dios. Aunque al principio te duela, después viene la revelación de el por qué Dios actuó de esa manera. Confía en Él. Confía en Él. Por último, falta otra. Otro consejo, la oración. Pero la oración correcta. Llevo revelación de su presencia en nosotros. Su Biblia, su palabra en nosotros. Cosas que dan aliento, cosas que dan consuelo. Ahora, la oración. ¿Pero qué tipo de oración? Porque la oración a Dios es totalmente libre y espontánea. ¿Estamos claros? Es libre y espontánea. No debe ser enmarcada por ritualismos religiosos. No debe tener una posición corporal. Que si de rodilla, que de pie, que acostado, que postración total, que esto, que lo otro. ¿Cómo han complicado la oración? No debe tener tampoco una hora específica. Hermano, ¿usted quiere que Dios lo bendiga? Levántese a las 4 de la mañana. Mentira, mentira, mentira. Dios nos oye a toda hora. 10 de la mañana, 11 de la noche, mediodía, 3 de la tarde, 1 de la tarde, 4 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Cómo limitan a Dios? Dios es ilimitado, mis queridos amigos religiosos. Dios es ilimitado. La oración no debe ser prefabricada por los humanos. La oración es como tú eres. Y como tú amas a Dios. Oh, eso suena muy, sí. La oración es, Padre, gracias te damos. Señor, aquí estoy. Eso ya empecé a orar. Mi Dios, te amo. Mi Dios, eres hermoso. Ya estoy hablando con Dios. Yo no necesito ponerme en ninguna posición, ni cerrar los ojos, ni abrir los ojos, ni alzar la voz. Estoy hablando con Dios. Tú estás hablando con Dios. Estamos hablando con Dios. ¿Cómo hablas tú con tu papá? ¿Tú te pones en alguna posición especial para hablar con tu papá o tu mamá? No. Te pones en una posición especial para hablar con tu esposa, para hablar con tu esposo o tus hijos. No. Dios, hay que hablarle como tú eres, en el tiempo que tú quieras. Él te conoce más que tú mismo. Ay, hombre, no te dejes imponer formas en la oración. Solo habla con Dios a tu manera y que esa oración te haga sentir pleno, te haga sentir dichoso, te haga sentir paz, te haga sentir tranquilo, satisfecho. Si eso está pasando en tu vida, olvídate las críticas de los religiosos. Oramos principalmente por agradecimiento y pronunciando, pienso yo, palabras que expresan nuestra admiración, que se llaman alabanza a nuestro Dios por su gracia con nosotros. Mira, hay gente que ora y pide, y Señor, regálame esto, y Señor, sí, no está mal pedir. La Biblia dice, pedid y se os dará. Pero los que tenemos revelación de gracia, entendemos que todo lo que va a pasar en nuestra vida ya está en las manos de Dios. Y que sí debemos pedir y pedir cosas muy específicas. Pero ante todo, nuestra oración debe ser de agradecimiento, debe ser decirle gracias por todo lo que me das, por todo lo que me diste y por todo lo que me darás. Dame consuelo, dame aliento. Y al hacer eso, pienso yo que uno tiene como esa seguridad que cuando uno ora, Él está allí. Tienes que tener esa seguridad. Y no te compliques, pero agradece sobre todas las cosas. Agradece. Y debes estar seguro de que Él te va a responder. Debes estar seguro de que Él te da fuerzas, de que Él renueva cada día tus fuerzas. Y es más, hay un versículo, quiero que lo busques conmigo en el Salmo 138:3. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice, cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué precioso esto, muy lindo. Cuando yo te llamo, Señor, estoy seguro. La voy a parafrasear, ¿te parece? Mira, vamos a parafrasearla. Cuando tú y yo llamamos a Dios, cuando le oramos a Dios, indefectiblemente Él nos responde. Siempre nos responde. Y además de respondernos, Señor, tú nos infundes aliento, ánimo, alegría, gozo para vivir la vida victoriosa. Y la fuerza, Señor, que necesitamos cada día, tú nos las pones nuevecitas, nuevecitas, porque tú nos renuevas día a día nuestra fuerza. Oye, ya estamos hablando con Dios. Qué complicación. ¿Cuántos me pueden decir así es? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de toda esta cosa que le han puesto a la oración? Hoy estamos hablando de aliento y consuelo. Nosotros no necesitamos colocarnos en unas posiciones incómodas. No, nosotros oramos a Dios, le hablamos a Dios. Lo importante es que lo hagas con sinceridad de corazón. Que puedas, en mi caso, no tienes que hacerlo. Yo sí busco un lugar solito y ya me pongo a hablar con Dios y le digo. Porque hay cosas que son entre Él y yo, entonces no quiero que haya otras personas. Yo creo que eso se llama privacidad. Y le digo, Señor, aquí estoy, esto, lo otro. Le pongo las quejas, le agradezco, le digo, le pido. Sí, le pido. Pero el 70% de mi oración casi siempre es agradeciéndole por todo, por mi esposa, por mi hogar, por mis hijos, por ustedes. Ustedes son muy importantes para mí, de verdad que sí. No se los digo como un cliché, no, son importantes. Y a veces ustedes me llaman y a veces me escriben, Iván, ora por esto. Yo oro, me gusta orar, pero tienes que hacerlo tú. No dependas de mi oración. Por último, algo que nos causa mucho consuelo y nos da mucho aliento y tiene que ver con aquellas personas preciosas, aquellas familiares, aquellos hermanos y hermanas de sangre, aquellos amigos y amigas que hacen parte de nuestra vida. ¿Cómo así? Sí, los amigos y la familia nos traen mucha felicidad. Y muchas veces encontramos con ellos y Dios los usa para darnos consuelo, para darnos aliento. Y Dios coloca personas tan hermosas en nosotros. Dale gracias a Dios por tus hermanos de sangre. Yo le doy gracias a Dios por mis hermanos, por todos, por Isaac, por Neji, por Marta. Le doy gracias a Dios por ellos. Converso con ellos. Con la que más converso es con Marta y he encontrado consuelo y le doy gracias todos los días a Dios por la vida de ella. Ha sido siempre una bendición. Y creo que yo también he sido para ella. Mis amigos, tengo amigos que me reúno los miércoles. Para mí el miércoles es un día de alegría. Muchas veces, antes de que ellos lleguen, no siempre, pero en algunos casos, yo he estado... Ay, así como, oye, y esa gente llega con esa energía, llega con esos cuentos y me da mucho aliento y me da mucho consuelo. Cuando se van, yo le digo, Señor, gracias por esta reunión y gracias porque por medio de ellos me diste consuelo y me diste aliento para seguir adelante. Y andamos con ellos. Y aprendemos, tú debes haber aprendido de muchos de tus amigos y amigas. Los amigos son una bendición que Dios pone. Y quiero leerte algo bien lindo que encontré acerca de los amigos. Y cuando hablo de amigos, hablo de hermanos y de familiares porque Jesús dijo, yo no llamaré más mis discípulos, los llamaré mis amigos. Y yo creo que entre hermanos sí puede haber amigos. Y uno encuentra un amigo en un hermano, o un hermano en un amigo. Proverbios 11, 17, perdón. Proverbios 17, 17, voy a leer traducción, el lenguaje actual. ¿Lo tienes? Léelo conmigo. El amigo siempre es amigo, y en los tiempos difíciles es más que un hermano. ¡Wow! El amigo siempre es amigo, el verdadero amigo. El verdadero amigo. Yo le digo a Dios que no me libre de mis enemigos. De los enemigos se encarga Él. Yo le digo, Dios, líbrame del amigo que realmente es un enemigo. O sea, del hipócrita, del traidor. Son más peligrosos porque están dentro de tu casa. Uf. Y ustedes, muchos de los que me ven y oyen, voy a decir algo. Ustedes que me ven y oyen están destinados a ser mis amigos, mis amigas. No dejemos nunca de tener tiempos de compartir con amigos. Si quieres ser mi amigo, llámame, escríbeme. Nos citamos, tomamos un café y en ese café compartimos cosas bien bonitas, bien chéveres. Tal vez podamos estar de acuerdo en muchas cosas y tal vez nos podamos reír, porque la vida hay que reírse, hay que estar alegre, es muy corta. Así que el tema de hoy, consuelo y aliento de Dios, te di 4 consejos. Número 1, revelación de su presencia en ti. Número 2, la palabra, su palabra, la Biblia nos alienta, nos consuela. Número 3, la oración. Y número 4, tus relaciones personales. Te queda toda una tarde para que llames a tus amigos. Dile, hey, he decidido invitarlos a un café aquí a mi casa. Voy a poner a hacer café y una galletita y vamos a hablar. Vamos a hablar sabroso. Oye, Iván, y si uno quiere tomarse una cerveza, tómese la cerveza, no se emborrache. Y uno whisky, tómese los whisky, no se emborrache. Disfruta, disfruta. Ríete de todo lo que puedas ver que Dios ha hecho en ti. Ríete y ríete con toda la fuerza de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos vayamos de aquí, de este mundo, y que Dios nos diga, bueno, te vienes para acá, ¿qué vas a decir de ti? ¿Viví? ¿No viví? ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? ¿Estoy realmente contento con mi vida? Entonces ahí podrás decir, perdí mucho tiempo. No lo pierdas. Abraza, ama, dile a la gente que lo quieres, que las quieres, a tus amigos, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos. No pierdas el tiempo complicándote la vida, porque Dios te va a dar siempre consuelo y aliento. Hoy quiero que lo hagas. Vamos a despedirnos dándole gracias a Dios. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque en este mensaje hemos podido entender que todo el aliento y todo el consuelo que muchas veces necesitamos vienen de ti, Señor. Y que no podemos olvidar que estamos en tus manos, que somos uno contigo. Y esa revelación nos da una fuerza para vivir, una fuerza para seguir adelante impresionante. Que tú, Señor, nos hablas por tu palabra. Que tu palabra, la Biblia, es un libro maravilloso. Es un libro que nos llena, que nos cambia. Es un libro sobrenatural. Que tú también nos das esto que estamos haciendo ahora, hablar contigo de manera libre, espontánea, sin clichés religiosos, y que con eso podemos conversar contigo, desahogarnos, llorar, reír, compartirte, pero sobre todo darte gracias, porque toda nuestra vida depende de ti. Y si hoy fue un nuevo día, fue por tu preciosa y por tu gracia y por tu misericordia, y porque en esa voluntad estamos nosotros. Gracias, Señor, porque nos pones personas a nuestro alrededor. Algunos tienen muchísimas personas, otros tenemos pocas personas, pero lo más lindo no es la cantidad, sino la calidad de personas y el amor que podemos expresarle a ellos. Yo te doy gracias por todos los que en este momento me ven y me oyen. Te doy gracias por este movimiento llamado Equipping People. Un movimiento que hasta ahora es digital, Señor, pero que en tus planes está que algún día salga un nuevo esquema, una nueva forma de ser espirituales sin formatos religiosos. Y sé que se necesitan muchos recursos, pero los recursos están en ti. Y si eso llegase a pasar, si es tu voluntad, entonces formaremos una gran comunidad de gente que entienda el amor, que entienda que amarse, que entienda que la gracia, la misericordia de Dios está precisamente en estas relaciones de amor en los unos con los otros, Señor. Ama a tu vecino, ama a tu prójimo, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tus amigos, ama al enemigo, ama a todo el mundo. Tú no puedes darte el lujo de no amar, porque tú estás siendo amado por Dios. A pesar de ti, estás siendo amado por Dios. Estamos siendo amados, comprendidos, bendecidos por Dios. No nos da nada el derecho de no amar a los que están a nuestro alrededor. Así que, Señor, inyéctanos amor, inyéctanos gracia, inyéctanos misericordia, inyéctanos el conocimiento de tu sabiduría, que es lo que más anhelamos en nuestras vidas. Y gracias por darnos las armas espirituales para ser los hijos bendecidos con toda bendición que hoy somos. Comenzamos una semana de victoria hoy. Comenzamos una semana llena de retos, pero también llena de éxitos, porque somos los hijos de Dios equipados con tu conocimiento y tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso. Denme un like ahí. Mi familia, qué rico poder tener estos momentos. Ojalá los pudiéramos tener presencialmente. Tengo eso aquí. Tengo eso aquí. Y estamos en la voluntad de Dios. Solo Dios. Porque me gustaría después de terminar, poderlos abrazar, poderles decir, hey, qué rico que estés aquí. Hey, vámonos a almorzar juntos. Eso es chévere. Un saludo para todos. Les deseo muchas bendiciones. No olvides enviar este video a muchas personas. Síguenos en nuestras redes sociales. Y les deseo lo mejor para esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Besos y abrazos. Nos vemos.
Un episodio más de Equipping People, una forma novedosa de crecer espiritualmente sin etiquetas religiosas. Sigue nuestra web www.equippingpeople.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.